Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid. Comenzamos una nueva jornada. Es jueves 23 de mayo, un día en el que, según nos dicen los del tiempo, volveremos a alcanzar los 30 grados en muchos puntos, aunque de cara al fin de semana, con la entrada de viento del norte, descenderán las temperaturas. Ahora mismo tenemos mínimas que son altas, 12 grados en la sierra, 14 en Madrid capital y 13 en la zona sur. Si van a coger hoy el metro, sepan que el sindicato de maquinistas ha convocado una nueva jornada de huelga. Afecta, apunten, a las líneas 3, 6, 10A y 10B. Se han fijado unos servicios mínimos que alcanzan el 61%. De cara a mañana se han convocado paros de 4 horas por turno. Y hablando de horas, cerca de 2 horas duró el debate que se celebró anoche en los estudios de Telemadrid con los principales candidatos a la alcaldía de la capital y que pudimos escuchar también en directo en Onda Madrid. Se convirtió, por cierto, el debate en trending topic a nivel nacional. En el debate se hablaron de muchas cosas, de impuestos, de limpieza, de Madrid Central, de viviendas y como de posibles pactos de gobierno. Un debate al que no pudo asistir la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, al encontrarse ingresada, siendo sustituida en ese debate por Silvia Saavedra, la número 3. La candidata de Más Madrid, Manuela Carmena, tuvo que escuchar los reproches que le dedicaron PP, Ciudadanos y Vox, y tuvo en el candidato de Madrid en pie municipalista, en Carlos Sánchez Mato, buena parte de la defensa de la gestión de la actual alcaldesa, por ejemplo, ante la acusación del candidato del PP, José Luis Martínez Almeida, de que se ha reducido la deuda municipal a costa de no invertir.
¿Saben ustedes dónde está el dinero que no ejecutan limpieza? En el milagro económico de reducir la deuda. ¿Saben ustedes dónde están los 10 centros de mayores que prometieron, señora Carmena? Las 7 bibliotecas, los 6 centros culturales, ni uno han hecho. Están todos en el pago anticipado de la deuda. Eso no es un milagro, es un fraude a los madrileños.
Es que es verdad que nos han quedado muchas inversiones por hacer, pero las que se han ejecutado duplican el mandato del Partido Popular. A mí no me parece, señor, suficiente, y precisamente por eso defiendo que tenemos que hacer un programa de reequilibrio territorial.
Carmena se amparó en la herencia recibida del PP por el contrato firmado hasta 2020 en materia de limpieza y se mostró sorprendida por el desconocimiento, dijo, por parte de PP, Ciudadanos y Vox de lo que ha invertido en Madrid estos años. Carmena defendió Madrid Central por la reducción de la contaminación que asegura se ha producido.
Yo creo que siempre los conservadores no estáis preparados para el progreso y entonces lo que hacéis
es... No estáis preparados, son los progresistas, para hacer progresar la sociedad.
Hacéis estas cuestiones. Cada vez que y a mí me da la impresión de que no viajáis. De que no viajáis a Europa, porque no hay nada más que ir a Londres,
La representante de Ciudadanos también criticó al candidato del PSOE, a Pepu Hernández, por la posición de su partido sobre los semáforos de la A5.
Porque en el Ayuntamiento de Madrid ustedes han votado a favor de que se establezcan semáforos en la A5, pero sin embargo la alcaldesa de Móstoles ha ido al Defensor del Pueblo a quejarse por los semáforos de la A5. Yo creo que un partido político serio debería ser un poco coherente, ¿no?
Todo es mejorable y que por supuesto que se necesita una coordinación muy especial con las tres administraciones. Madrid no es solamente un problema de Madrid, es también el cinturón metropolitano de Madrid.
También participó en el debate el candidato de Vox, Javier Ortega Smith, que acusó a Carmena de sectaria, de permitir la ocupación de pisos, de los manteros, de los efectos negativos de Madrid Central, y habló de retroceso.
Ya habéis podido ver en este debate a quién tiene miedo la izquierda sectaria, a nosotros, porque saben que nosotros no hablamos, actuamos, no prometemos, cumplimos, que los de Vox vamos a terminar con el sectarismo de esa izquierda ineficaz, de esa izquierda atrasada y contraria al progreso.
Y aunque el debate era sobre Madrid, el candidato de Vox no dudó en hablar de Cataluña y del saludo de Pedro Sánchez en el Congreso al líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Así estamos comenzando este nuevo día. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángela Beato y Ángeles Martín. La presidenta del Congreso consulta al Tribunal Supremo sobre la suspensión de los diputados presos.
La mesa se reúne este jueves por primera vez para analizar el caso a la espera de que el alto tribunal se pronuncie al respecto. La Fiscalía ha pedido al Supremo que ordene a Congreso y Senado su suspensión inmediata.
PP y Ciudadanos plantean sus dudas sobre las fórmulas de acatamiento de los diputados independentistas.
Pablo Casado ha pedido que se analice si han cometido perjurio al acatar la Constitución, dice, sabiendo que lo hacían falsamente. Ciudadanos reclama que se publiquen en el Diario de Sesiones las fórmulas empleadas y se analice si son legales.
Peritos de Hacienda confirman que hubo malversación en el referéndum ilegal.
Han certificado que la prestación de servicios vinculados con la consulta generaron un compromiso de pago de la Generalitat. Esto supuso un perjuicio en las arcas públicas de al menos 917.000 euros, aunque no pagara los encargos.
El Tribunal Constitucional prohíbe a los partidos recopilar datos de opiniones políticas de los ciudadanos.
Ha sentenciado por unanimidad que el artículo de la ley electoral que lo permitía es inconstitucional. Atiende al recurso presentado por el Defensor del Pueblo a instancias de juristas e internautas que consideraban que vulneraba derechos fundamentales.
El juez procesa a Rodrigo Rato por los contratos publicitarios de Bankia.
Ha abierto juicio oral contra el expresidente de Caja Madrid y Bankia por el presunto delito de corrupción entre particulares. Se enfrenta a 4 años de prisión por haberse beneficiado junto con varias personas de su máxima confianza.
En libertad con cargos, los detenidos por blanquear fondos del chavismo.
Raúl Morodo no podrá salir del país. Tendrá que presentarse con su hijo ante el juez cada semana. Al que fuera embajador en Venezuela con Zapatero, se le acusa de haber cobrado 4,5 millones de euros de la petrolera venezolana de forma irregular.
Exteriores sigue de cerca la investigación sobre los asesinatos de 2 misioneros españoles.
Está en contacto con las autoridades de República Centroafricana y Burkina Faso tras los asesinatos de los religiosos Fernando Hernández e Inés Sancho y ha ofrecido a sus congregaciones asistencia consular. La misionera fue degollada por unos asaltantes.
Pablo Ibar se libra de la pena de muerte.
Al no conseguir el jurado la unanimidad necesaria para la sentencia de pena capital como solicitaba la Fiscalía, el Tribunal Popular le ha condenado a cadena perpetua. La defensa ya prepara recurso para lograr su libertad.
Adiós a Eduardo Punset.
A través de las redes sociales, los principales dirigentes políticos y muchos ciudadanos anónimos han coincidido en reconocer la destacada faceta del exministro como divulgador científico. Punset ha fallecido en Barcelona a los 82 años.
Siri Hasbeth, premio Princesa de Asturias de las Letras.
El jurado reconoce la dilatada creación literaria de la escritora, ensayista y poetisa norteamericana, que combina la ciencia con las humanidades desde una perspectiva ética y feminista. Su marido, Paul Auster, cuenta con el mismo galardón.
Y en los deportes, el VAR aprueba el examen.
Según el Comité Técnico de Árbitros, la utilización del videoarbitraje elevó a casi un 97% de acierto el acierto de las decisiones sobre penaltis esta temporada. Permitió también un 98% de acierto en las tarjetas amarillas y un 94% en la señalización del fuera de juego.
Y en la Plaza de Toros de las Ventas, Roca Rey abre la puerta grande.
Gracias a su faena con el sexto toro de la novena corrida de la Feria de San Isidro, hoy hacen el paseillo el francés Sebastián Castela, Emilio de Justo y Ángel Téllez, que confirma alternativa con toros de las ganaderías de Jandilla y Vega Hermosa.
Sepamos cómo comienza el día en las principales carreteras madrileñas. DGT Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues a esta hora predomina la tranquilidad en las vías de toda la Comunidad de Madrid. Encontramos despejadas tanto las arterias de la red principal como también de la red secundaria en toda la comunidad.
No hay incidencia destacada en la red de cercanías. Y recuerden que en Metro hay convocada huelga para toda la jornada en las líneas 3, 6, 10A y 10B.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
A las 6 de la mañana, 9 minutos, vamos con la primera crónica de Madrid, la primera crónica del día con Carlos Ibáñez. Carlos, buenos días.
Muy buenos días. Bueno,
Bueno, pues quedan tan solo dos días de campaña electoral antes de las votaciones del próximo domingo y puede que muchos madrileños aún no tengan clara su elección política. Esperamos que a despejar dudas haya contribuido el debate electoral de candidatos al Ayuntamiento de Madrid que anoche se celebró aquí en Radio Televisión Madrid. Manuela Carmena, José Luis Martínez Almeida, Silvia Saavedra, en sustitución de Begoña Villacís, Pepu Hernández, Carlos Sánchez Mato y Javier Ortega Smith debatieron durante 100 minutos de temas relacionados con el urbanismo, la limpieza y la seguridad ciudadana, entre otros, lo que ha dado de sí el debate se encuentra resumido en la crónica que ha elaborado Elia Fernández.
Manuela Carmen ha sido el centro de los ataques dialécticos del popular José Luis Martínez Almeida a cuenta de la limpieza.
¿No se cansa usted de hacer promesas, señora Carmena? Carmena se marca un plazo de 3 meses para tener Madrid limpio perfectamente. Lo dijo usted en julio de 2015. ¿Tiene alguna autocrítica? ¿Tiene algo que decirle a los madrileños sobre el incumplimiento de este compromiso que usted hizo en público? ¿Que en 3 meses, en julio de 2015, va a tener Madrid perfectamente limpio? ¿Le puede explicar a los madrileños qué es lo que ha fallado, aparte de echarle la culpa al Partido Popular?
Si ni siquiera se deja hablar, ¿qué idea se tiene de la democracia? ¿Qué idea se tiene de la tolerancia? ¿No? Yo estaba hablando y oía esos rumores constantes.
¿Estamos en un debate o en una sucesión de monólogos? Lo digo porque se lo aclaren a la señora Carmena.
La concejal de Ciudadanos, Silvia Saavedra, le reprochaba su gestión urbanística.
Manuela Carmena prometió construir 4.200 viviendas y construyó solo ha hecho usted, señora Carmena, 63. De 4.200 a 63 viviendas.
En Madrid, en estos 4 años, hemos adjudicado 3.600 viviendas. ¿Cuántas ha adjudicado la Comunidad de Madrid? La Comunidad de Madrid del Partido Popular. La Comunidad de Madrid que mantiene Ciudadanos, solamente 500.
Es falso.
Y tiene 2.000,
es absolutamente
y tiene
falso.
2.000 vacías.
Denuncias de inseguridad ciudadana del candidato de Vox, Javier Ortega, que Carmena rechaza.
Necesita cámaras, pero cámaras no para estar poniéndonos multas, necesita cámaras para vigilar cuando se hace trapicheo de droga, para cuando se atraca un comercio o para cuando se pone en top manta con comercio ilegal.
Y si hablamos de seguridad, de verdad, no mintáis, no alarméis. Madrid es una ciudad extraordinariamente segura. Es una de las ciudades
la
más seguras del mundo.
La policía municipal opina lo mismo respecto a usted, señora.
Y os digo un dato muy importante. Sí. Tan segura es que yo os diría que es importante que lo sepáis. Por ejemplo, en el 2017, afortunadamente, en Madrid no hubo nada más que 16 homicidios. Eso es absolutamente ejemplar. Pero...
También hubo tirón de orejas para Pepo Hernández a cuenta de los semáforos de la A5.
Me gustaría saber si soterrar va a significar otra vez un endeudamiento de Madrid como han hecho las derechas constantemente.
Ya le digo que no.
Me parece a mí que sus políticas lo han demostrado.
No.
Ustedes hacen una cosa y hacen otra. Históricamente hacen una cosa
y hacen otra.
26 años de gobierno del Partido Popular en Madrid.
Pregunte a los vecinos del sur qué piensa el soterramiento de la M30.
Y Carlos Sánchez Mato, de rebote.
Resulta cómico escuchar a determinadas formaciones políticas decir que la solución para mejorar la movilidad en Madrid es eliminar los semáforos. Bueno, no creo que quieran
soterrar,
vivir ustedes en esa ciudad.
No faltaron las fotografías, sobre todo a cargo de la representante de Ciudadanos, entre ellas una del escrache en la pradera de San Isidro a Begoña Villacís, la gran ausente anoche en el debate.
Y otro apartado importante en ese debate fue el de los posibles pactos postelectorales. Ciudadanos dejó claro ya que no pactará con el PSOE y los socialistas se declaraban como los únicos capaces de frenar la entrada de la extrema derecha en el Ayuntamiento. Alberto Pascual.
Pepo Hernández anima a sus votantes a sumar apoyos en las urnas y advierte que los socialistas son los únicos que pueden frenar esta situación. Aún así, se muestra abierto al diálogo.
Yo estoy dispuesto realmente a hablar absolutamente con todos, pero lo que sí está claro es que solamente el PSOE es capaz de parar a la extrema derecha, como lo ha demostrado en otras ocasiones. Solo hay dos posibilidades en Madrid, o suma la izquierda o las dos derechas suman con la extrema derecha. Y eso sí que me parece grave.
Misma sensación de la actual alcaldesa Manuela Carmena, quien ve gravísimo que Ciudadanos pueda estar dispuesto a recibir el apoyo de Vox, como ha ocurrido en Andalucía. Para la candidata de Más Madrid solo hay una salida, la del progreso y el entendimiento.
De verdad, las derechas, las izquierdas, las distintas maneras de pensar nos tenemos que entender, aun sabiendo que la extrema derecha nos da miedo, claro que sí.
Desde Ciudadanos, claro cierre en filas a apoyar a todo aquello que tenga que ver con el socialismo de Pedro Sánchez, lo que implica el proyecto de Pepo Hernández para Madrid o la posible alianza con Carmena. Escuchamos a Silvia Saavedra.
Nosotros vetamos al Partido Socialista que representa al sanchismo, a ese Partido Socialista que ha pactado con los separatistas, con los independentistas, y creemos que Manuela Carmena es la candidata de Podemos y es la candidata de Sánchez para el Ayuntamiento de Madrid, por lo que no vamos a pactar con el Partido Socialista. Nuestro aliado natural es el Partido Popular. Señor Almeida, que Begoña Villacís cuenta con usted como vicealcalde, no tire la toalla.
Los populares tampoco ayudarían al Partido Socialista a auparle en la alcaldía con tal de retirar a Carmena. Palabras de su líder en Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Hablar con el Partido Socialista para contar con sus votos en la investidura, permitir que en el Palacio de Cibeles se mandara desde el Palacio de la Moncloa. Tengo el mayor respeto por el señor Hernández, pero no tiene ninguna independencia ni ninguna autonomía respecto de Pedro Sánchez. Todos sabemos que es un paracaidista en Madrid de Pedro Sánchez. Por tanto, nosotros aplicaremos una máxima. No entendería ningún votante del centro-derecha que no fuéramos capaces de llegar a un acuerdo.
En Madrid en pie no se mojan con los pactos y hablan de futuras asambleas que decidan estos movimientos. Escuchamos a Carlos Sánchez Mato.
Con deliberación colectiva. En mi caso, no voy a ser yo quien desde arriba, desde una cúspide, decida esas cosas, sino de manera asamblearia se decidirá en su momento los pactos que se puedan realizar.
Desde Vox, su candidato Javier Ortega Smith abre la posibilidad de acuerdo tanto a Partido Popular como Ciudadanos con tal de abanderar con una mayor firmeza un proyecto que implique
esa defensa del Madrid de la libertad, defensa del Madrid que deroga los impuestos, la defensa de ese Madrid de la seguridad, de ese Madrid que de verdad acabe con los chiringuitos de la izquierda sectaria, ese Madrid que nos vuelva a ilusionar, tendrá el apoyo de Vox.
La próxima cita decisiva, el cierre de campaña mañana viernes antes de los resultados definitivos de este superdomingo.
La operación urbanística Madrid Nuevo Norte no ha quedado fuera del debate. La alcaldesa Manuela Carmena ha asegurado que si repiten el cargo el proyecto saldrá adelante en la siguiente legislatura, algo que ha sido muy criticado por el resto de candidatos que afirman que Carmena ha frenado el proyecto. De la misma opinión es Pedro Rollán, el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid. Jesús Clemente.
Pedro Rollán sospecha que Manuela Carmena midió los tiempos para dejar sin margen de maniobra a la Comunidad de Madrid. Tiempo que dice sí le ha sobrado a la alcaldesa de Madrid.
Han transcurrido desde que Manuela Carmena fue elegida alcaldesa de Madrid 1.434 días que ha tenido el proyecto con diferentes nombres encima de la mesa de su despacho.
Para el presidente en funciones, los madrileños se han quedado sin los beneficios de Madrid Nuevo Norte por culpa de intereses partidistas. Por su parte, Lorenzo Álvarez, de la Asociación de Vecinos de Las Tablas, ha lamentado en Onda Madrid que la política llegue tarde a las necesidades vecinales.
Con unas infraestructuras que se iban a hacer en un plazo bastante breve, del reequilibrio que le daría a todo este entorno que está muy degradado. Y todo han sido buenas palabras, ir en el último momento, y yo creo que hay veces que los políticos deberían de pensar en los tiempos de los ciudadanos y no en sus propios tiempos, ¿no?
Álvarez espera que el proyecto no se demore mucho más, justo cuando Rollán avisa de que las posibles alegaciones socialistas podrían hacer que 25 años después Madrid Nuevo Norte empiece de cero.
6:17 minutos de la mañana de este jueves, en el que se celebra una nueva jornada de huelga de 24 horas en el metro, convocada por el Sindicato de Maquinistas. Y mañana viernes también se producirán paros, en este caso de 4 horas por turno, convocados por todos los sindicatos del Comité de Empresa para exigir medidas contra la presencia de amianto y reclamar planes para prevenir las enfermedades derivadas de ese material cancerígeno. Ángel García.
Por cuarto día consecutivo, los maquinistas de metro están hoy también en huelga, esta vez en las líneas 3, 6 y 10. Juan Antonio Ortiz es portavoz de este sindicato.
Lo que pedimos a los ciudadanos es comprensión, que sepan que estamos trabajando, estamos luchando por tener un metro digno tanto para viajeros como para trabajadores, pero bueno, que al final los servicios mínimos se respetan, los maquinistas secundan los paros al 100%.
El presidente regional Pedro Rollán insiste en que la huelga no está justificada.
No compartimos los motivos ni las razones de los convocantes, pues porque en la presente legislatura contratamos 360 maquinistas. Estos días también está teniendo lugar el proceso de selección de 100 nuevos maquinistas que se van a incorporar a mediados de verano.
Y el viernes más serán paros de 4 horas por turno, convocados por todos los sindicatos del Comité de Empresa, reclamando medidas y planes para prevenir las enfermedades derivadas de la presencia de amianto. Teo Piñuelas es delegado de UGT.
Las administraciones y los patronos hagan de una u otra manera un fondo de indemnizaciones a nivel nacional para todas las empresas que los trabajadores hayan estado manipulando o expuestos a este material.
A la movilización del viernes se han sumado los metros de Bilbao y Barcelona y las factorías de construcciones auxiliares de ferrocarril.
No dejamos el metro ni el amianto porque el hijo del primer trabajador fallecido por haber manipulado amianto ha presentado una demanda ante los juzgados de lo social para reclamar una indemnización a la compañía Loli Jurado.
Se trata de Antonio Morán, un oficial de mantenimiento de metro a quien la compañía reconoció la enfermedad el 20 de abril de 2018. Menos de un mes después falleció. La de su hijo es la segunda demanda presentada contra Metro de Madrid por mantener la presencia de amianto en sus instalaciones y los efectos sobre la plantilla. El próximo 11 de junio tendrá lugar un acto de conciliación. Los sindicatos esperan que finalmente no se llegue a juicio y la empresa indemnice a los familiares, como ya ocurrió en el caso de Julián Martín Rebate. Actualmente son 4 los casos de trabajadores de Metro con una enfermedad profesional por exposición a fibras procedentes del amianto. 2 de ellos han fallecido y uno más del colectivo de maquinistas que ha sido reconocido por la Seguridad Social por estar jubilado y no tener ningún vínculo con Metro de Madrid.
Cerca de 11.000 arquitectos colegiados de Madrid están llamados hoy jueves a las urnas para elegir a su nuevo decano. Eugenio Aguinaga, Belén Hermida y Fernando Landecho compiten por el cargo para sustituir a José María Ezquiaga, el máximo responsable del colegio desde hace ya 4 años. La votación es a una vuelta y pueden participar todos los arquitectos colegiados de la región. Silvia Laya.
El candidato elegido estará en el cargo durante 3 años. El más veterano es Eugenio Aguinaga, que encabeza la opción Renovación COA. Si es decano, esta será una de las primeras medidas que lleve a cabo.
Que en España la arquitectura se pague igual que se paga en el resto de Europa. Actualmente en España estamos cobrando la mitad que en el resto de Europa.
Belén Hermida, representante de Somos COAN, es la candidatura que ha logrado integrar a los dos grupos mayoritarios. Esta es una de sus propuestas.
La elaboración de un plan estratégico a corto, medio y largo plazo, para anticipar dónde queremos estar en 2029, que será el año del centenario de nuestra institución.
Y el tercero de los candidatos, Fernando Landecho, que encabeza la candidatura a nuevo COAN, nos cuenta cuál sería la primera medida que tomaría.
Que el Colegio de Arquitectos de Madrid se reuniera con el conjunto de arquitectos municipales de la Comunidad de Madrid y a continuación, solicitar reuniones con los responsables de los principales ayuntamientos de nuestra comunidad.
En breve conoceremos quién será el nuevo decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
Muy cerca de la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid se encuentra la Gran Vía, todo un ejemplo de arquitectura, pero hoy la Gran Vía es noticia porque se trata de la calle más transitada de España. Así se desprende de un estudio sobre tráfico peatonal que analiza 100 calles de 7 países europeos. Isidoro Méndez.
16.000 peatones pasan cada día por la Gran Vía. Es la más frecuentada en España y la tercera en Europa. Ha quedado por detrás de Carnaby Street y Brompton Road, ambas de Londres, y líderes en el ranking.
Parece que Madrid está evolucionando en cuestión al turismo, y porque si te fijas, casi todo el mundo de aquí es turista.
Somos una ciudad pequeña y no tiene nada que ver con esto, pero aquí en Madrid sí nos parece normal.
¿Es un eje de comunicación entre el este y el oeste, puede ser?
Que es verdad.
Yo pienso que sí, que sin duda es la que más. Sí, sí, porque es donde más comercios hay de todo.
En España, a la Gran Vía le siguen las calles Pelai, Portaferrissa y Portal del Ángel de Barcelona, la calle Tetuán de Sevilla y la calle Preciados de Madrid. Más de 10.000 sensores de conteo han sido instalados por la empresa para contar los transeúntes.
Y la crónica política nos habla hoy de la petición de la Fiscalía que ha solicitado que se levante la imputación de Alberto Ruiz Gallardón en el caso Lezo. La Fiscalía argumenta que no ha quedado acreditado que tanto él como el resto de miembros de su Consejo de Gobierno conocieran los detalles de esta operación. Lupe Ortiz.
Ni Gallardón ni González participaron. La Fiscalía Anticorrupción no ha hallado pruebas en la compra irregular de Inasa, una operación donde el canal de Isabel II abonó 73 millones de dólares con un sobrecoste evidente que presuntamente sirvió para repartir comisiones ilegales. Pide el Ministerio Público que se cierre esta parte del Lezo, lista para ser juzgada, y solicita sentar en el banquillo de los acusados a 23 personas por malversación de caudales. Un banquillo sin los expresidentes madrileños, pero con exconsejeros como Juan Bravo o Pedro Calvo o Arturo Canalda, que dirigió el canal. Si el juez García Castellón atiende la petición fiscal, Gallardón quedará al margen de esta causa de corrupción. González solo en esta pieza. Hay otras de Lezo que se siguen investigando, donde él figura como imputado.
Y la jueza del juzgado de instrucción número 24 de Madrid ha inadmitido a trámite la querella presentada por Izquierda Unida contra la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento, Begoña Villacís, por un conflicto de interés entre su actividad municipal y la de la sociedad de la que figuraba como administradora. El auto, fechado el pasado 21 de mayo, no es firme y permite interponer recurso. El candidato de Ciudadanos a la comunidad, Ignacio Aguado, se muestra satisfecho con la decisión judicial.
Una querella populista, interesada, electoralista, que busca dañar la imagen de una fantástica candidata al Ayuntamiento de Madrid, que no la han conseguido y que el juez, la justicia, nos da la razón, le da la razón. No tiene ningún sentido esa querella y lo que hace es demostrar pues, que hay algunos que vienen a enturbiar, a intentar desprestigiar al adversario.
Y terminamos en Ciudad Lineal para hablar de inseguridad. Una oleada de atracos tiene atemorizados a los vecinos, sobre todo a los ancianos. Muchos dicen que tienen miedo de salir a la calle.
Dicen los mayores que su barrio se ha convertido en una ciudad sin ley. Saben que son un blanco fácil. La mayoría tiene alguna experiencia que contar.
Uno como si me hubiese conocido de toda una vida, llama y yo creía que era un conocido, le abrí y me dice, hombre, menos mal que has llegado, que me digas el seguro de la casa, lo que pagas. Y el susto que me metió, horroroso.
Dice, ¿no me conoces? Somos vecinos, somos conocidos. Yo llevaba aquí la cartera y entonces me di cuenta, al tenerla de frente, que ya lo que miraba era la cartera. A mi mujer sí le quitaron ahí en la calle una cadena que llevaba en el cuello.
Son sus propios vecinos quienes les aconsejan cómo actuar. Carmen es una de las farmacéuticas de la zona.
Pues si entran en casa, que cierren bien la puerta del portal para que nadie se meta detrás de ellos, que no vayan solos al banco y saquen dinero, que no dejen entrar a nadie en casa desconocido, que no den datos del gas ni facturas. Entonces intentamos, con todas las cosas que nos cuentan, ancianos que los conocemos de hace 30 años, yo estoy 30 años ya en el barrio y que los hemos conocido con 50 años, con 60 años, y vemos el deterioro que tiene la vejez, que es normal, pues que no se abuse de ello.
Además de los asaltos a ancianos, los vecinos denuncian también atracos a comercios y a sucursales bancarias.
Más cosas en los periódicos del día.
Portadas que comenzamos repasando en la del diario El Mundo. No hay que hablar en castellano delante del alumnado. Informe sobre la inmersión en Cataluña. Una investigación en los 2.214 colegios catalanes revela que la inmensa mayoría tiene normas que discriminan a los niños que hablan español. Portada de ABC. Batet somete al Congreso a los intereses del socialismo catalán. La presidenta de la Cámara dilata la suspensión de los políticos presos y se escuda en el Supremo para no perjudicar a su partido en las elecciones del 26M. La Razón, Junqueras pide ir al Congreso y Jordi Sánchez ver al rey ante la inacción de Batet. Malestar en el Supremo al entender que la mesa tenía elementos para suspender a los procesados de forma inmediata. Y terminamos en El País. El Partido Socialista se abre a negociar con Podemos. Puestos en el gobierno, los socialistas se reservarían las carteras clave si se llegase a un pacto.
El cantante brasileño Roberto Carlos regresa a España después de 35 años. Ángeles Martín.
Actúa hoy en el Wizzing Center en un único concierto de su tour europeo. Presenta su último álbum, Amor sin Límite. El primero en 25 años, con canciones inéditas en español.
Muchas veces en la vida lo peor se desvanece. Se iluminan las estrellas y el amor nos estremece. Y es que a veces en la vida la nostalgia nos inunda, pero si tengo tus besos para mí todo se alumbra con tu amor. Que yo te vea, mi corazón te necesita como a la luna las mareas. Que yo te vea, porque sin ti no me acostumbro a no tenerte aquí a mi vera. Porque el amor no entiende nunca la distancia. Busca rimarse inventando lo que sea. Que yo te vea.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hay Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Samantha, muy buenos días.
Buenos días, Madrid, ¿qué tal?
Bueno, tú estupenda porque vienes...
Rafael, buenos días, en directo para Onda Madrid.
Buenos días a todos.
Bueno, me tiene usted de rodillas, nunca mejor dicho.
No es necesario.
Hello, hello. Good morning. Thank you for being here.
Thank you very much.
Thank you.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Ahora aquí me encuentro de narices a bocas con los de Spandau Ballet. Everybody let
loose. Porque en Onda Madrid...
Todo esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora en Buenos Días Madrid, lo primero es el tráfico. Conozcamos qué tal se circula a esta hora de la mañana en las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora ya tenemos circulación lenta de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Pinto, la 42 a la altura de Parla y la 5 en Alcorcón. En la ronda de circunvalación M40, densidad circulatoria en Vallecas y Vicálvaro en dirección a la A2. En el resto de la red vial madrileña, de momento, el tráfico es fluido.
No hay incidencia a destacar en la red de cercanías, pero si van a coger el metro, sepan que el Sindicato de Maquinistas ha convocado una nueva jornada de huelga. Afecta en esta ocasión a las líneas 3, 6, 10A y 10B. Los servicios mínimos fijados son del 61%. Estamos a jueves 23 de mayo, un día en el que llegaremos a los 30 grados. El fin de semana, eso sí, bajan las temperaturas, lo van a hacer una media de 5 grados. Ahora mismo tenemos 12 en la Sierra, 14 en Madrid Capital y 13 en la zona sur. En Onda Madrid les estamos contando desde las 6 de la mañana la actualidad de este día. El debate que se celebró anoche en los estudios de Telemadrid con los principales candidatos a la alcaldía de la capital y que pudimos escuchar aquí también en Onda Madrid fue trending topic a nivel nacional. Un debate al que no pudo asistir la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, al encontrarse ingresada siendo sustituida por la número 3 de su candidatura, por Silvia Saavedra. La candidata de Más Madrid, Manuela Carmena, tuvo que escuchar los reproches que le dedicaron PP, Ciudadanos y Vox, y tuvo en el candidato de Madrid en Pie municipalista, Carlos Sánchez Mato, buena parte de la defensa de la gestión de la actual alcaldesa. Por ejemplo, ante la acusación del candidato del PP, José Luis Martínez Almeida, de que se ha reducido la deuda municipal, pero a costa, dice Martínez Almeida, de no haber invertido.
¿Saben ustedes dónde está el dinero que no ejecuta en limpieza? En el milagro económico de reducir la deuda. ¿Saben ustedes dónde están los 10 centros de mayores que prometieron, señora Carmena? Las 7 bibliotecas, los 6 centros culturales, ni uno han hecho. Están todos en el pago anticipado de la deuda. Eso no es un milagro, es un fraude a los madrileños.
Es que es verdad que nos han quedado muchas inversiones por hacer, pero las que se han ejecutado duplican el mandato del Partido Popular.
No es cierto,
a mí no me conformo, a mí no me parece señor suficiente y precisamente por eso defiendo que tenemos que hacer un programa de reequilibrio territorial.
Manuela Carmena se amparó en parte en la herencia recibida por parte del PP, por ejemplo, en el contrato firmado hasta 2020 en materia de limpieza, y se mostró sorprendida por el desconocimiento, dijo, por parte de PP, Ciudadanos y Vox, de lo que ha invertido en esta legislatura en la capital. Carmena defendió Madrid Central
por la reducción de la contaminación que asegura se ha producido.
Creo que siempre los conservadores no estáis preparados para el progreso y entonces lo que hacéis
es... No estáis preparados, son los progresistas para hacer progresar la sociedad.
Hacéis estas cuestiones y a mí me da la impresión de que no viajáis, de que no viajáis a Europa. No hay nada más que ir a Londres,
Silvia Saavedra, a la que escuchábamos, la representante de Ciudadanos, también criticó al candidato del PSOE, a Pepu Hernández, por la posición de su partido, o mejor dicho, las posiciones distintas dentro de su partido sobre los semáforos de la A5.
Porque en el Ayuntamiento de Madrid ustedes han votado a favor de que se establezcan semáforos en la A5, pero sin embargo, la alcaldesa de Móstoles ha ido al Defensor del Pueblo a quejarse por los semáforos de la A5. Yo creo que un partido político serio debería ser un poco coherente, ¿no?
Todo es mejorable y que por supuesto que se necesita una coordinación muy especial con las tres administraciones. Madrid no es solamente un problema de Madrid, es también...
El candidato de Vox, Javier Ortega Smith, acusó a Manuela Carmena de sectaria, de permitir la ocupación de pisos, de los manteros, de los efectos negativos de Madrid Central y también habló de retroceso.
Ya habéis podido ver en este debate a quién tiene miedo la izquierda sectaria, a nosotros, porque saben que nosotros no hablamos, actuamos, no prometemos, cumplimos, que los de Vox vamos a terminar con el sectarismo de esa izquierda ineficaz, de esa izquierda atrasada y contraria al progreso.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángela Beato y Ángeles Martín. La presidenta del Congreso consulta al Tribunal Supremo sobre la suspensión de los diputados presos.
Meritxell Batet reúne a la mesa este jueves por primera vez para analizar el caso a la espera de que el alto tribunal se pronuncie al respecto. La Fiscalía ha pedido al Supremo que ordene a Congreso y Senado su suspensión inmediata.
Partido Popular y Ciudadanos plantean sus dudas sobre las fórmulas de acatamiento de los diputados independentistas.
Pablo Casado ha pedido que se analice si han cometido perjurio al acatar la Constitución sabiendo, dice, que lo hacían falsamente. Ciudadanos reclama que se publiquen en el Diario de Sesiones las fórmulas empleadas y se analice si son legales.
Peritos de Hacienda confirman que hubo malversación en el referéndum ilegal.
Han certificado que la prestación de servicios vinculados con la consulta generó un compromiso de pago de la Generalitat. Aunque no pagara los encargos, supuso un perjuicio en las arcas públicas de al menos 917.000 euros.
El Tribunal Constitucional prohíbe a los partidos recopilar datos de opiniones políticas de los ciudadanos.
Ha sentenciado por unanimidad que el artículo de la ley electoral que lo permitía es inconstitucional. Atiende al recurso presentado por el Defensor del Pueblo a instancias de juristas e internautas que consideraban que vulneraba derechos fundamentales.
El juez procesa a Rodrigo Rato por los contratos publicitarios de Bankia.
Ha abierto juicio oral contra el expresidente de Caja Madrid y Bankia por el presunto delito de corrupción entre particulares. Se enfrenta a 4 años de prisión por haberse beneficiado junto con varias personas de su máxima confianza.
En libertad con cargos, los detenidos por blanquear fondos del chavismo.
Raúl Morodo no podrá salir del país y tendrá que presentarse con su hijo ante el juez cada semana. Al que fuera embajador de Venezuela con Zapatero, se le acusa de haber cobrado 4,5 millones de euros de la petrolera venezolana de forma irregular.
El Ministerio de Asuntos Exteriores sigue de cerca la investigación sobre los asesinatos de 2 misioneros españoles.
Está en contacto con las autoridades de República Centroafricana y Burkina Faso tras los asesinatos de los religiosos Fernando Hernández e Inés Sancho y ha ofrecido a sus congregaciones asistencia consular. La misionera fue degollada por unos asaltantes.
Pablo Ibar se libra de la pena de muerte.
Al no conseguir el jurado la unanimidad necesaria para la sentencia de pena capital como solicitaba la Fiscalía, el Tribunal Popular le ha condenado a cadena perpetua. La defensa ya prepara recurso para lograr su libertad.
Adiós a Eduardo Punset.
A través de las redes sociales, los principales dirigentes políticos y muchos ciudadanos anónimos han coincidido en reconocer la destacada faceta del exministro como divulgador científico. Punset ha fallecido en Barcelona a los 82 años.
Siri Hasbet, premio Princesa de Asturias de las Letras.
El jurado reconoce la dilatada creación literaria de la escritora, ensayista y poetisa norteamericana que combina la ciencia con las humanidades desde una perspectiva ética y feminista. Su marido, Paul Auster, cuenta con el mismo galardón.
En los deportes, el VAR aprueba el examen.
Según el Comité Técnico Técnico de Árbitros, la utilización del videoarbitraje elevó a casi un 97% el acierto en los penaltis pitados esta temporada. Permitió también un 98% de tino en las tarjetas amarillas y un 94% en la señalización del fuera de juego.
Y en la Plaza de Toros de Las Ventas, Rocarrey abre la puerta grande.
Cortó dos orejas en su faena con el sexto toro. Hoy en la décima corrida de San Isidro hacen el paseillo el francés Sebastián Castela, Emilio de Justo y Ángel Tellez, que confirma alternativa con toros de las ganaderías de Jandilla y Vega Hermosa.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 6 de la mañana y 38 minutos les contamos otros asuntos que hoy van a ser noticia en nuestra región, en la Comunidad de Madrid, con Carlos Ibáñez.
Pues la actualidad del día en Madrid llega una jornada más a bordo del metro. Cuarta jornada de paros en el suburbano y no va a ser la última de la semana, Loli Jurado.
No, porque así lo han decidido los trabajadores reunidos ayer en asamblea. Insisten así en su protesta contra la gestión del problema del amianto por parte de la dirección de la empresa. De momento, hoy continúa la huelga, que se centra en las líneas 3, 6 y 10. Los servicios mínimos son del 61%. Mañana los paros serán de 4 horas por turno, una movilización a la que se sumarán los metros de Bilbao y Barcelona, así como las factorías de construcciones auxiliares de ferrocarril.
Por cierto, que hoy vamos a saber el nombre del mejor cocinero de Madrid.
Desde las 9 de la mañana se celebra la gran final del certamen gastronómico de la Comunidad de Madrid, organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, que en esta ocasión cumple 26 años. Participarán las 4 parejas de cocineros finalistas del restaurante El Pradal, La Tasia, Pestana Hotel el Group y el restaurante Urrechu, y aspiran a conseguir el galardón del mejor cocinero de la Comunidad de Madrid. A la vez, se celebra el certamen de repostería, de donde saldrá el mejor repostero de toda la región.
Y hablaremos también de música y de solidaridad.
La Fundación Músicos por la Salud participa con más de 50 artistas en la 12ª maratón de donación de sangre que organiza el Hospital de la Paz. Más de 50 artistas van a pasar por la explanada del hospital. Pianistas, cantantes y colectivos musicales van a realizar microconciertos para animar a pacientes, acompañantes y personal.
Y más donaciones, porque hoy es el Día Mundial de la Donación de Leche.
El Hospital Severo Ochoa, en colaboración con el Banco Regional de Leche Materna donada en la Comunidad de Madrid, celebra el Día Mundial de la Donación de Leche Materna con un encuentro que reunirá casi 200 personas y al que se darán cita madres donantes y receptoras de leche materna procedentes de toda la región. Este encuentro contará con los testimonios de una madre donante y una receptora de leche materna. Además, la actividad va a estar amenizada por la Asociación Música en Vena, que mensualmente colabora con el hospital llevando música en directo a los pacientes, y la magia de la Fundación Abracadabra de Magos Solidarios, que también cada mes regala magia a los niños ingresados en pediatría.
Vamos a buscar ahora, a esta hora de la mañana, son las 6:41, previsiones del día en el resto de la región.
Primero, en la zona sur, Cristina Espina.
El Ayuntamiento de Valdemoro ha abierto el periodo de inscripciones para los interesados en asistir a la charla coloquio sobre anorexia y bulimia impartida por Marisa Muñoz y Carlos García, miembros de una asociación de trastornos de la conducta alimentaria, que tendrá lugar el próximo 28 de mayo a las 5:30 de la tarde en el Centro Municipal de Mayores. La cita está dirigida a personas de cualquier edad y, entre otros temas, se hablará de la prevención y la detección temprana en el entorno familiar y las señas de alerta sobre este problema de salud. Y mientras, los alumnos de Leganés han mostrado todo su potencial artístico, el talento y el conocimiento en la quinta gala cinematográfica de la ciudad, celebrada en los cines Cinesa Parque Sur, y en la que se entregaron los premios del segundo certamen de cortos Sentir Leganés. En esta gala se vieron 10 proyectos audiovisuales que visibilizaron temáticas tan importantes como la violencia de género, el acoso escolar, el autismo o el racismo.
En el sur nos detenemos porque el juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Navalcarnero juzga hoy al exalcalde de la localidad, Baltasar Santos, por supuestas irregularidades en las obras de un polideportivo que no se terminó y por el que el ayuntamiento se desembolsó 10,5 millones de euros. La magistrada requiere a los acusados que depositen en el plazo de un día una fianza de 10,5 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven del proceso penal. Agenda del día ahora en la Sierra, Pilar Rivera.
Las candidaturas de Unidos por Hoyo, Izquierda Unida Podemos, PSOE y Ciudadanos al Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares han convocado rueda de prensa para denunciar las, en su opinión, continuas vulneraciones vulneraciones de la ley orgánica de régimen electoral que está cometiendo el equipo de gobierno oyense. Por otra parte, destacamos que hoy, a partir de las 10:30, la cantera de empresas de Collado Villalba acoge el encuentro Fomentando Redes entre Emprendedoras y Empresarias. Y hoy concluimos en Valdemorillo, cuya agrupación local de voluntarios de Protección Civil cuenta ya con un nuevo vehículo para la prevención de incendios y la intervención ante inclemencias invernales.
Previsiones del día en el norte, Patricia Cristóbal.
La fotógrafa Paula Anta inaugura hoy en Alcobendas un proyecto realizado específicamente para el Centro de Arte de esa localidad. Se trata de la exposición Nudos, que refleja una colección de cúmulos vegetales que, tras una apariencia aleatoria, descubre la existencia de un orden universal. Esa misma localidad es también hoy noticia porque retoma el programa cultural de su festival Alcobendas Flamenca, por el que la ciudad acogerá hasta el sábado diversas conferencias, además de talleres infantiles y actuaciones que giran en torno al flamenco. El broche final lo pondrá este sábado el cantaor Arcángel. Y por último, el Ayuntamiento de Tres Cantos pone en funcionamiento 16 dispositivos de emergencia en asfixia por atragantamiento que han sido repartidos por colegios públicos, escuelas infantiles municipales y el Centro Municipal de Mayores.
Y terminamos buscando previsiones del día en el suroeste. María Martínez de Mora.
Móstoles acoge desde hoy el Open Nacional de Tenis en silla de ruedas. Competirán jugadores del ranking nacional procedentes de Galicia, Andalucía, Cataluña, La Rioja, Aragón y la Comunidad de Madrid. La final tendrá lugar este domingo. Es la octava edición de este campeonato y muy cerquita, en Alcorcón, esta mañana se concentran los afectados por el plan Permuta a las 12 en la Plaza de España.
Y la actualidad de Madrid también llega recogida esta mañana en los periódicos.
Periódicos que destacan el debate de anoche celebrado en esta casa, Radio Televisión Madrid. Almeida desarbola a Carmena, así titula sus páginas El Mundo Madrid. Ortega Smith evitó hacer equipo con PP y Ciudadanos y se dedicó a interpelar a los madrileños. El candidato del Partido Popular dejó sin respuestas a la alcaldesa con la colaboración de Saavedra, que sustituyó a última hora a Begoña Villacís. Sánchez Mato y Pepu Hernández tuvieron que salir al rescate de la candidata de Más Madrid. En La Razón, debate municipal, Madrid Nuevo Norte protagonizó el momento más candente de un debate en el que PP y Ciudadanos acorralaron al Partido Socialista, que solo quería hablar de sus programas. Almeida destaca ante una Carmena desmontada con datos. Nos vamos hasta las páginas de ABC. Carmena subvencionó y contrató varias veces a la hija del coordinador de alcaldía, la sobrina nieta de la alcaldesa. La asociación Calatea recibió el año pasado más de 20.000 euros del área de la regidora para un proyecto social. Y terminamos en las páginas de Madrid, dentro del diario El País, que titula Del efecto frontera a la evaporación del tráfico. El tráfico ha bajado un 4% desde 2016 en la M30. Madrid Central acelera la disminución, pero hay más automóviles fuera de la vía de circunvalación. La utilización del vehículo ha pasado del 46% al 42% en 4 años. La empresa municipal de transportes confirma la disminución del uso del coche en el centro.
Y vamos ya en busca del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Una crónica que hoy nos habla de los planes de futuro de los equipos madrileños. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. A falta de revolución, tiempo de renovaciones en el Real Madrid. A la ampliación de contrato de Toni Kroos le seguirá la de Nacho hasta junio de 2022. Y una vez confirmada también la continuidad de Marcelo, la duda es saber si Zidane cuenta con Reguilón para la próxima temporada. Responde el canterano blanco en el partido de la una.
No lo veo difícil para nada. Yo tengo contrato en vigor con el Real Madrid y me quedan todavía muchos años por delante. Entonces, he peleado muchísimo por estar aquí en este club y no voy a darme por vencido, ni mucho menos. Están muy contentos conmigo, entonces vamos a seguir hacia adelante. Yo sé lo que hablo con él, sé lo que el club piensa de mí, sé mi contrato, entonces estamos todos muy tranquilos.
El 6 de julio te montas al avión para ir a Toronto, ¿no?
Sí, por supuesto, claro. Te puedo decir que estoy muy tranquilo y muy, muy, muy contento.
Y otro que seguirá es Rafael Varane, lo ha asegurado el propio central francés en Marca.
Yo quiero estar aquí el año que viene. Estoy convencido de que el año que viene va a estar muchísimo mejor que este año, que vamos a vivir otra vez emociones fuertes, como nos gusta tanto. Y estoy convencido con la ilusión que la temporada que viene va a ser muy buena.
Varane puede ser una pieza clave en la estrategia del Real Madrid para fichar a Mbappé. Las declaraciones del jugador del Paris Saint-Germain, en las que comentaba que necesitaba sentirse importante y buscar nuevos retos, han sido interpretadas en Concha Espina como un guiño, y aunque hace algunos meses el fichaje parecía descartado, ahora vuelve a contemplarse. El Atlético de Madrid, por su parte, despide hoy en el Metropolitano a Juanfran Torres. El lateral alicantino pone fin a 9 temporadas como rojiblanco, en las que ha ganado una Liga, una Copa, una Supercopa de España, 2 Europa Leagues y 2 Supercopas Europeas. Juanfran recibirá el homenaje que no ha recibido Griezmann, a quien el vestuario del Barça le abre ya la puerta. Este es Iván Rakitic.
Bueno, por supuesto, a mí me gusta y mucho. Aparte que me ha quitado un gran sueño el verano pasado.
Es verdad.
Que en ese momento me caía bastante mal. También es verdad. No, pero un jugador de máximo nivel, de los mejores que hay, no solo de la Liga Española, sino también el mundo del fútbol. Y, por supuesto, a mí me encantaría tenerle en mi equipo.
Y hemos contado en Onda Madrid la opción que maneja el Atlético para sustituir a Griezmann. Se trata de Joao Félix, delantero de 19 años del Benfica, que esta temporada ha sumado 20 goles y 11 asistencias. Los dos equipos de Manchester y la Juve también lo quieren, y el Atlético está estudiando la fórmula para abaratar los 120 millones de su cláusula. A juicio de Simeone, estos son los puestos que urge reforzar.
Está claro que la parte defensiva se presenta como una situación nueva, porque se estará quedando Savic, Jiménez, Oblak, seguramente Arias, y eso habla de un recambio de muchas piezas. La pieza de Griezmann en principio sería una, y más allá de su talento la tendríamos que compensar, porque son muchos goles los que se van. Entonces el trabajo será difícil, duro, porque salvo la línea del medio, que la tenemos bastante compensada por ahora, lo otro será trabajo y más trabajo.
En el Getafe, a vueltas con la continuidad de su entrenador José Bordalás, el presidente Ángel Torres no contempla más escenario que no sea que el alicantino siga en el Coliseum la próxima temporada.
Él lo ha dicho por activa y por pasiva 27.000 veces. Creo que la última vez anoche, no seáis pesados, tiene contrato, él quiere seguir y no va a ir a ningún sitio, ni ha pensado nunca en salir del Getafe en este año. Lo único que no me preocupa en el fútbol son los entrenadores, igual que los futbolistas, porque hay 10.000. O sea, yo lo puedo decir más fuerte, pero no más claro.
Molina y Portillo seguirán en el Getafe 2 temporadas más, dejarán el club Samu Saiz y Folquier, que acaban sus cesiones. Y el Leganés se mira en el espejo azulón esta temporada y también quiere jugar en Europa la que viene. Martín Ortega es el director general pepinero.
Tenemos que tener los pies sobre en el suelo, pero sin perder en ningún momento la ambición. Por ello, el objetivo, como te decía, es seguir creciendo y a ser posible mejorar esta temporada.
¿Y estar en Europa sería un sueño imposible o que podría alcanzar el club?
No es un sueño imposible. Lógicamente es un sueño, pero imposible ni nada.
Más cosas, Ter Stegen baja en el Barça para la final de Copa del sábado contra el Valencia, y los árbitros han hecho balance de la primera temporada del videoarbitraje. Dicen que las conclusiones son satisfactorias y que han acertado en más de un 96% de los casos. Sobre si la próxima temporada los colegiados acudirán más al monitor, contesta Carlos Velasco Carballo, presidente del comité técnico.
Pues la respuesta rotunda es no. Un árbitro no puede ir en situaciones que sean discutibles. Y la respuesta rotunda es no. Los árbitros van a ir cuando sean errores claros y manifiestos, porque es lo que dice la ley. No podemos mandar a un árbitro una revisión si no es un error claro y manifiesto.
Baloncesto. Era un secreto a voces que Pau Gasol no estará por lesión en el Mundial de este verano en China, y se ha encargado de hacerlo oficial el propio pívot de los Bucks.
Me hubiera gustado estar con mi selección, con mis compañeros, pero debido a la operación y a mi lesión, pues no voy a poder estar en este Mundial de China. Pero aún así estaré apoyando al equipo, deseando que hagan un gran campeonato, siempre estando cerca de ellos, y ojalá pues se clasifiquen para los Juegos Olímpicos, nos clasifiquemos para los Juegos Olímpicos y el año que viene pueda estar.
Y en el Giro, hoy la duodécima etapa con final en Pinerolo y con el primer ascenso a un puerto de primera categoría.
Agenda cultural del día con María José Francisco.
Diseño y arte en Caotics, un guiño al pasado del diseño europeo del siglo XX desde el presente. Creación española con diseñadores, arquitectos, artistas, interioristas y marcas en el mueble más funcional y el que llega a ser prácticamente escultura, en ese objeto del deseo, en el espacio IKB en Arganzuela 48. Una forma diferente y llena de matices de ver los objetos cotidianos en las fotografías de Pablo Custó expuestas en el Hotel Inglés. Toques de abstracción que llega hasta el cubismo y el surrealismo. Más cerca de lo onírico que de la realidad, en una curiosa mezcla cercana a la pintura. El propio artista nos lo cuenta.
Cuando me preguntan lo que opino sobre mi propio trabajo, pues muchas veces digo que se parece más a la fotografía que a la pintura, o que por lo menos intento llegar a esa pintura que me hubiera gustado pintar. Y quizás a través de la fotografía me permita algunas veces llegarlo.
Nada como reírse de uno mismo y provocar esa risa en los demás es el cometido de Literatura Infiel, el libro de Ricardo Colmenero convertido en un manual de antiayuda, donde él mismo se pone en ridículo en todos los aspectos de la vida, novio, hijo, marido, padre, incluso en asuntos como la muerte de un familiar, un hermano con discapacidad intelectual o el querer ser padre y no conseguirlo, afrontar la vida con humor.
Cuenta también de que el libro tenía mucho del Big Fish, ¿no? De Tim Burton, pero sin realismo mágico, ¿no? Ya que le bastaba con el realismo mágico que te da la propia Galicia, ¿no? Con una madre aficionada a disparar con una escopeta, un perro que era el monaguillo de la iglesia, o el intento de mi familia por tirar las cenizas de mi abuela al mar, que finalmente tuviéramos que apedrearla para que la caja se abriera.
La música tradicional, protagonista de un documental, fue nominado a los Goya y se estrena esta tarde a las 7 en el Círculo de Bellas Artes. Folk, una mirada a la música tradicional, se adentra en la evolución del género y la necesidad de llegar a nuevos públicos, rescatar esa parte de la cultura que nos identifica dentro de una sociedad, el arraigo. Jesucristo Superstar vuelve a los escenarios madrileños. La ópera rock, compuesta por Andrew Lloyd Webber, con letra de Tim Rice y con una peculiaridad, la participación del actor Ted Nidlick y que protagonizó la película original en 1973, serán 3 semanas en el Teatro EDP Gran Vía. Oh.